ההואים במן סבב נדנשי יפקיר עוד מדנה ומן להולו גלשי מקנעת את ההואים במן סבב נדנשי בעיינישים דל תלשים ferahunya enyan demyafel kocherere yemeremerenyan beguncochishi sebebe letelash belge enjorindet letlan endemenadreki lemadrek belge ترسشي مكنياتي وتت مسلبيني نتابين بمالتي يهم سبب عيوني لتلا شاكاتيني وتت انديت لتلا لجنتي مياني وت مدنو من لا هلو كلاش مكنات طاهوين بمن سبب لتلاش يا فكير وت مدنو من لا هلو كلاش مكنات طاهوين بمن سبب لتلاش فكرشات فيينيو بمن سبب لتلاشي مدفوش كمين لعينيو بس اقرشين دايهوني راسش لعياليو سوي سكي بنيا الحر توداجنيو لودي شالودي فكرشات فيينيو بمن سبب لتلاشي مدفوش كمين لعينيو بس اقرشين دايهوني اراسش لعياليو سوي سكي بنيا الحر توداجنيو يفكير وتمدنه ملا هلو قلاش مكنات الطهوين بمن سبب لتلاش يفكير وتمدنه ملا هلو قلاش مكنات الطهوين بمن سبب لتلاش مكنات الطهوين بمن سبب
El viento dice resonante 48.
Oh, tendrán que perdonar tanto la arrogancia de haber comenzado el programa con un tema de mis top 10, aunque no formó parte de la lista top 10 que entregué para la revista Replicante este mes, que le entregué tarde, pero es un tema que me representa de alguna manera, es de Mahmoud Ahmed y se titula Bemen Sebeb Letlash, perdón por la pronunciación. Y bueno, la arrogancia esta de comenzar con el tema, un tema representativo de quien conduce, y la payasada o el juego de hacer esta voz al presentar el resonante número 48, pero bueno, hay que permitirnoslo de vez en cuando. Ahora no hablaré tanto, mi presentación será breve, porque en este resonante Tenemos dos entrevistas más o menos largas, pero más que el tiempo, interesantes. Una es con Manuel Guillén, autor del texto que dio pie al Resonante 47. Recordarán ese resonante donde estuvo Pedro Trujillo y donde hablamos, entre otras cosas, de la relación entre Serge Gainsbourg, este ícono de la canción francesa, y el compositor de Europa del Este, Antonín Dvořák. Bueno, Manuel Guillén ahora sí está en el resonante. Aquella vez solamente fue la referencia a partir de su texto Consideraciones sobre la cita musical, cuál es el equivalente musical de la paráfrasis textual, que publica en el dossier actual sobre la industria musical en la revista Replicante. Ahora sí es un actor principal de esta edición. Y también Israel Martínez, quien es un columnista recurrente, es decir, cada mes tiene un texto en la revista Replicante, y ahora toma mayor relevancia dado que Israel es una persona ligada desde hace mucho tiempo a la escena musical de Guadalajara. Él tenía que estar obviamente en este Replicante, aunque lo hace a través de esta columna Fuera de Control que cada mes otorga a la revista. Él nos habla en esta sesión de Resonante sobre una serie de charlas que él ha establecido tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara en torno al arte sonoro, a la creación de música experimental, algo en lo que él ha estado ligado, como dije, durante mucho tiempo. Así que no hablo mucho más, solamente pues digo que ya viene esta entrevista con Manuel Guillén. Manuel Guillén es profesor de filosofía en la UNAM, imparte clases de lógica en la Universidad Internacional y fue becario del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. De ahí que su texto, curiosamente, combine la filosofía o aborde más bien la música desde la filosofía, algo que no es muy recurrente en la crítica musical mexicana o la crítica musical en español. Por ahí hablamos en entrevista sobre el caso del filósofo alemán Theodor Adorno, a quien yo tuve oportunidad de leer, aunque leí prácticamente a medias, porque tiene un lenguaje que no es fácil de abordar, y menos cuando tienes 21 años de edad. Guillén nos dice por qué se puede volver difícil la lectura de Adorno y cuál es la beta propia. Él también por ahí nos dice cuál es su formación musical o cuáles son sus referencias musicales. Son amplias, pero voy a dejar que la entrevista hable por sí sola.
Pues ahora que vino Rogelio a la Ciudad de México, me decía que estaba excesivamente pendular mi gusto, pero la verdad es que pues me gusta de todo. Hay cosas que claramente no me gustan, yo creo que sería más fácil bordar por ahí, pero pues depende mucho del estado de ánimo, depende mucho de lo que me llegue, que por decirlo metafóricamente me diga algo, porque a veces la música no necesariamente dice, ¿no?
Exacto.
Y no, o conmueve o mueve. Entonces, pues es amplio mi espectro de gustos. Es amplio mi espectro de gustos y creo que se reflejó un poco en el artículo. La mayoría salieron simplemente porque era como se me venía a la mente los ejemplos que según yo venían al caso. Sí hay cosas de las que sé un poco más porque me ha gustado desde hace muchos años. Bueno, es claramente el rock, que pues es la gran música popular de nuestro tiempo, desde hace un medio siglo, quizá un poco menos, y el pop, pero también hay muchas cosas en la música de cámara, en sus diferentes periodos, que me fascinan, ¿no?
Ah, sí, ¿qué compositores tienes por ahí?
Pues fíjate que, por ejemplo, me gusta mucho lo que se hizo en finales del 19, principios del 20, ¿no? Prokofiev, por ejemplo, es alguien que me gusta. De los grandes monstruos, por ejemplo, Wagner. Wagner me parece fantástico, ¿no? Yo creo que en ópera es de lo mejor que hay. Por ejemplo, los tradicionales, por supuesto, pues Mozart. Hay pendientes. Me declaro incompetente para hacer un análisis pormenorizado, que es el jazz.
Un terreno en el que te ha faltado pisar, pues.
Así es. Y pues sí, he tratado de centrarme, insisto, básicamente en los ritmos populares.
Okay.
Que claramente, como digo ahí también en mi nota sobre los baladistas, uh-huh. Pues me parece que es justo la balada, el pop y el rock, ¿no?
Y esto, cuando dices justo, es en el sentido de también darle su espacio y no minorizarlo.
Así es, porque ciertamente en lo que es la hechura, el desempeño, la importancia por la manera en que está estructurada, pues yo, sin duda, la música de cámara en todas sus vertientes pues sigue siendo lo más complejo que hay. Digamos que, por decirlo así, sería el equivalente a los tratados filosóficos.
Claro.
Pero eso no cancela, por ejemplo, haciendo la misma equiparación, la cuentística, ¿no?
Uh-huh.
La nota periodística, que es lo del diario, que también ahí implica un cierto esfuerzo, que hay una intención comunicativa específica. Alguna vez comentaba justo la cuestión de la balada con Rogelio Villarreal. Me decía, bueno, pues sí, es que en última instancia es lo que la gran mayoría escucha. Lo mismo en el rock que en la balada. Hay quienes se lo toman en serio, tratan de hacerlo lo mejor posible dentro de los límites naturales de ambos géneros, uh-huh. Y hay quienes simplemente lo hacen mal.
Y luego resulta que tanto te puede mover la fibra sensible una pieza de Tchaikovsky como una balada, la balada que escucha tu mamá o tu abuela.
Así es.
Yo recuerdo que hace muchísimos años intenté leer un libro de Teodor Adorno donde abordaba precisamente la música de cámara desde la filosofía, también combinándolo un poco con asuntos de las artes plásticas, y poco me había tocado leer en español y hecho en México una crítica o un análisis musical pormenorizado partiendo desde la filosofía. ¿Desde cuándo estás inmerso en esto y dónde más podemos encontrar textos tuyos con estas vinculaciones?
¿Cómo no? Pues fíjate que desde que inicié la carrera hace ya más de 15 años,
uh-huh.
Cuando empecé a estudiar filosofía, una de las ramas que más me interesó fue la estética, que bueno, es toda una tradición, como bien sabes, ¿no? Por lo menos desde Platón. Y dentro de la estética, ya en lo que son los desarrollos modernos, en específico, digamos, yo creo que yo lo dataría ya de una manera muy puntual de Hegel para acá.
Uh-huh.
La música ha sido una de las preocupaciones importantes de los filósofos.
Exacto.
En tanto que una de las bellas artes. Entonces, viene toda una tradición estética que se ha dedicado a la música en diferentes variantes.
Uh-huh.
Ahora que comentas Adorno, pues es uno de los más difíciles, también muy, muy especial en sus apreciaciones de música. Él mismo tenía formación musical. Aparte, su estilo retórico, que hay buenas traducciones al español, pero sí su estilo retórico ya de raíz en alemán,
uh-huh.
Tiene un alto grado de complejidad. Era parte de su manera de trabajar.
Uh-huh.
¿No? Él consideraba que, bueno, que la filosofía realmente es pues abordar los conceptos en el mismo nivel, ¿no? A un nivel conceptual muy especializado y muy específico. Entonces, los estudios de Adorno sí parten de un elitismo muy claro que atraviesa todo su pensamiento. Entonces, dio una serie de impresiones muy interesantes, pero también muy polémicas. Él decía, la música que vale la pena es la música sinfónica, la música de cámara, la música clásica, la música barroca, este tipo de composición,
uh-huh.
Lo que es digno del análisis sociológico. E incluso lo menciono de paso ahí en el artículo.
En el artículo, sí.
A él no le gustaba ya. Pero bueno, esto es la última vulgaridad que nos viene de Estados Unidos. No me quiero imaginar qué diría del pop actual, ¿no? Y él además estaba centrado en que, bueno, todas las artes estaban ya fundidas en el mercado. Tiene parte de verdad. Tiene parte de verdad, eso es cierto. La gran mayoría de los géneros musicales, si no es que todos, tienen una u otra relación con el mercado por la época en la que vivimos. Pero eso tampoco quita que haya cosas serias, que haya cosas bien hechas, aunque estén dentro del mercado. El análisis musical, como parte de mi interés en la estética, digamos que ya de manera profesional, lo comencé hace unos 10 años, pues con la crítica musical, con la reseña musical, obviamente pues por necesidades periodísticas, siempre trata de ser de divulgación. No se puede uno meter en una conceptología reservada para el lenguaje filosófico. Pero más o menos desde hace unos 10 años, cuando comencé a hacer algunas críticas, algunas reseñas en la revista Etcétera, cuando todavía era una revista así grandota, blanco y negro, digamos que en específico es por esa época, finales de los 90, que comienza mi interés ya por dedicarme profesionalmente a hacer un análisis desde el punto de vista filosófico.
Y además, tú optando por esta otra beta que no es la de Adorno, que es, bueno, sí tener un encuentro con algunas vertientes de la música popular. Vaya, no alejándote del gran vulgo.
Así es.
No sé si estás preparando algún nuevo material por ahí.
Y cómo no, pues justamente seguimos dentro de este análisis filosófico, donde pues ya se mezclan las cosas, digamos, técnicas con las sociológicas, que es parte también de la manera de trabajar de muchos filósofos de la música. Entonces justo estoy preparando ahorita, porque se armó fuerte la polémica así en Petit Comité, porque me fui a ver a YouTube ayer. Entonces justo estoy preparando un análisis sobre YouTube que trata de abordarlo desde la filosofía de la música, para replicar. Adelantemos el título, ¿no? Más o menos, puede variar, pero sería YouTube o el elogio del capitalismo tardío.
¿Pero te declaras fan?
No soy fan. No soy fan, no. Mira, fan de Mayhem, que ya he escrito también. Okay. Y YouTube me gusta. Y como puse en el Facebook, no me tiembla la boca para decir que me gusta.
Volvemos repugnante.
Así que Manuel Guillén viene con todo en el siguiente número de Replicante. Incluso Roger Villarreal, agárrate, porque Manuel Guillén tendrá una discusión en serio, aunque en papel, sobre el asunto de YouTube y su permanencia sobre los escenarios. Esperamos que no se ponga rijoso el asunto, que todo transcurra de manera educada. Claro que será, porque Manuel Guillén, como escuchamos, pues plantea todos estos asuntos combinando la filosofía, también algo de sociología, antropología y la estética, obviamente, puesto que su estudio está ligado a la música de todo tipo, tanto popular como la música clásica, la música de cámara. Y bueno, pues hay que ver qué hay que decir sobre YouTube en el 2011. Yo tengo mis dudas, no puedo decir que me gusta YouTube, estaría faltando a mis principios, pero hay que escucharlo todo, hay que leerlo todo, hay que ver qué tiene Manuel Guillén bajo el brazo para defender a YouTube. Enseguida tendremos una canción de un disco que compila a los pioneros de la música electrónica alrededor del mundo. Obviamente hay mucho músico francés, dado que la escuela francesa dio la conocida música concreta, que fue parte de la primera experimentación sonora, o los primeros pasos en esta experimentación, de lo que justamente habla Israel en parte de su conferencia. Israel, precisamente al siguiente día de la entrevista telefónica que tuvimos, presentó la conferencia Periferias Interdisciplinarias, una revisión del arte sonoro en México, aunque el título acota este asunto al país. Israel recorre la historia del arte sonoro y la experimentación musical en todo el mundo y desde principios del siglo XX, cae en algún momento en experiencia nacional y también en experiencia propia como un curador de arte sonoro y un artista que sale a las calles, que también toma los espacios y los hace hablar, entre comillas, o los hace sonar, los hace tener un encuentro con el transeúnte, con el ciudadano. Y como escucharemos en la entrevista, esto es una vertiente de la Escuela de la Música Experimental. Habrá quienes han tomado una línea mucho más académica, que se ha alejado de los públicos o los grandes públicos, cuando menos, dado también el sentido o la formación estética de este tipo de música. Pero Israel lo sabe decir mucho mejor que yo. Yo soy solamente el conductor de Resonante y paso las ideas a ustedes a través de este micrófono. Y bueno, pues yo no tengo mucho más que decir. Presentamos la canción Speech Songs y viene la entrevista con Israel Martínez, quien, por cierto, en este número de Replicante, el número actual, el de mayo 2011, presenta música, industria y fanáticos. Es una discusión, un análisis sobre la descarga gratuita de MP3 vía internet y cómo las pequeñas disqueras o los sellos independientes tienen que negociar con estas descargas, con esta forma de intercambio, que es, vaya, pues, la forma actual o la forma más popular de nuestros tiempos. Israel, como dije al principio, sigue a cargo, sigue a la cabeza del sello independiente Abolipop, surgido en Guadalajara en el año 2003. Así que, bueno, pues tiene toda la autoridad para poder hablar y discutir, lanzar esta discusión en torno a un tema que aún sigue siendo difícil de tratar, tanto desde la vía legal como desde la vía de la gestión cultural. Así que escuchémosle.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
She was no longer in the street. But couldn't place himself.
Mira, güerita, escúchate esta.
Qué bonito, ¿qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, me gusta.
Lo que yo hago es hablar rápidamente desde los futuristas, después de la exploración en la radio, después en el cine, posteriormente la música concreta, después Fluxus en los 60, y a partir de ahí, cómo se especializa el campo de la música, más que del sonido de la música electroacústica, y entonces se rompe ahí el vínculo con la sociedad en general, haciendo una música mucho más especializada, que en realidad hay que tener un conocimiento previo, como la música clásica, para poder entender. Y esa es la teoría, o bueno, la hipótesis que yo voy a presentar de por qué es que hay cierta música experimental, en este caso la académica, la música electroacústica es como académica. ¿Por qué ahí es donde se separa y por qué a la gente, tanto a la gente le cuesta mucho trabajo ese tipo de música, como a los músicos les importa un blero el público? Y entonces abro una línea ahí en medio de qué es lo que son, por ejemplo, las acciones sonoras, el performance que tiene que ver con el sonido, las instalaciones, como obras que son piezas que dialogan mucho con el público o la sociedad en general, ¿no? Entonces, ahí donde voy a como escarbar pues entre por qué ciertas músicas se fueron completamente sin importar como la percepción de la sociedad en general, hay piezas que involucran totalmente a la gente en su reflexión.
Exacto. ¿No te acotas a la experiencia mexicana? ¿Tu revisión es panorama internacional?
Sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente. Y ya más bien un poco como en el, como para aterrizar a lo que me pidieron que hiciera aquí la gente de FARC. Al final entonces voy a aterrizar en México y ahí es donde voy a hablar de la compilación que hicimos Manuel Rocha y yo, que es como la historia de la música, de músicas experimentales y de arte sonoro en México. Entonces ahí voy a hablar, por ejemplo, también de unas piezas que no tienen nada que ver con música, ¿no? Pero que son sonido, que gente de radio, que gente de performance, que gente de otros campos puede trabajar con el sonido sin necesariamente tener un conocimiento de la música. Y como muchas veces esas propuestas son las más arriesgadas que incluso la música.
En lo particular, ¿tu formación es académica o precisamente tú perteneces a este grupo que se ha permitido experimentar con el sonido, con la música también, desde fuera de toda cuestión académica?
No, yo soy totalmente callejero. Uh-huh. Desde muy chavito, bueno, siempre escuché música y desde muy chavito oía música experimental, entonces tengo un entendimiento como de la música muy general. Para mí no hay como jerarquías entre, por ejemplo, la cumbia, el death metal o Shenakis o Stockhausen. Es muy libre, por eso es que de alguna manera mis piezas con el paso del tiempo ya se han dibujado en distintos como territorios, no nada más música, no nada más arte sonoro, como que para mí de hecho el sonido es mi materia prima, pero en realidad puedo trabajar con videos, con instalación, haciendo acciones. Y eso es lo que yo he tratado de buscar también en obras de otros artistas, no nada más mexicanos, sino principalmente de otras partes del mundo, porque yo creo que se pueden hacer proyectos en donde pues camines entre las disciplinas sin ningún problema. Y de hecho, yo lo que pregunto constantemente es por qué, por ejemplo, si un movimiento como Fluxus en los 60 fue tan abierto y aprendimos mucho de ellos, ¿por qué ahora nosotros somos como tan cerrados, no? Porque, por ejemplo, ya esta persona está haciendo por ejemplo, el artista sonoro es muy celoso de que otra gente se meta al campo del sonido. Uh-huh. O criticamos mucho a otras músicas, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchas músicas actualmente populares que han mamado, por así decirlo, mucho de la academia y de la música experimental. Y a veces nos ponemos muy celosos porque ya utilizaron ciertos parámetros, por ejemplo, del timbre o del juego con ritmos, etcétera. Pero bueno, pues yo creo que es un campo ya de permear todos los territorios, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha pasado, pues, por ese mismo acercamiento totalmente, por así decirlo, callejero, pues, y por supuesto que también he estudiado, y por supuesto que también he tenido acercamiento a la academia, pero no una formación como tal dentro de ella.
Y supongo que cuando haces referencia en tu charla a estos puntos de encuentro entre el creador de arte sonoro y la sociedad, es decir, como estas instalaciones o este salir a la calle para llevarlo, es porque precisamente en tu carrera como artista sonoro lo has hecho, pues. Seguramente que también expones un poco de tu experiencia en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que también sabes que, Omar, que hemos estado revisando en los seminarios y talleres que yo doy, porque a mí me gusta mucho dialogar con los asistentes, y he contado con la fortuna, la suerte de que han ido curadores e incluso artistas. Y más que yo imponer como un tema, dialogamos en torno a él. Y hemos estado en los últimos meses como llegando a ideas de que, por ejemplo, para el sonido a veces es muy difícil los cubos blancos, por ejemplo, los museos y galerías. Uh-huh. Y tampoco no es tan interesante como estar en un sitio perfectamente acústico, porque de hecho de eso no se trata para nada el trabajar con el sonido, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces el espacio público es mucho más interesante porque se puede jugar mucho más dentro de él, o bueno, con él, no nada más en el aspecto, digamos, de construcción de la pieza, sino también en cuanto a que la obra puede dialogar en términos conceptuales, históricos, con el lugar. O sea, por ejemplo, hacer una pieza, por ejemplo, para la Minerva, uh-huh. es decir, para la Grieta de la Minerva, puede no nada más considerar al artista que pues es una glorieta, que es muy transitada, que puede poner 8 o 24 bocinas, no nada más la parte técnica, sino también, por ejemplo, hacer una investigación o una burla, lo que sea, pues en torno a lo que representa, por ejemplo, la Minerva para la ciudad. Y, pues, es una tontería que me acaba de ocurrir. Pero por eso yo creo que los espacios públicos son bien interesantes. Bueno, en general para todos los artistas con un enfoque contemporáneo, pero también para el sonido, porque digamos que tiene más apertura en cuanto a lo que puedes jugar conceptual y técnicamente.
Exacto, ya de por sí el espacio pues también te dice algo.
Sí, totalmente. Además de que siempre tenemos sonido, muchísimo más dinámica en los espacios públicos.
También en Replicante, ahora te enfocaste, ajá, en el asunto del tránsito de la música gratis en internet. Y bueno, de cómo sí es que afecta a los pequeños sellos. ¿Cómo va Bolipop en ese sentido y cómo has establecido esta discusión desde tu sello, pues con el intercambio este de la música en internet?
Sí, pues mira, de hecho, ahorita, bueno, desde hace año y medio, a Bolipop está en una transición en la que en realidad no sabemos hacia dónde va concretamente, porque lo que estamos pensando ahora es, como regresando al punto inicial de cuando hicimos el sello a principios del 2003, es que en realidad nosotros queríamos solamente formar una plataforma para que los artistas que participaran dentro del sello, digamos que fueran catapultados, por así decir, y en breve trabajaran con otros sellos y en otras, sobre todo en otros países. Entonces, nosotros, nuestro objetivo siempre fue que los artistas pudieran publicar un solo disco, su primer disco, y que después ya pudieran trabajar por su cuenta en otro lado. Ese fue el enfoque principal. Hubo gente, por ejemplo, que inmediatamente logró muy buenos resultados. El primero, Lumen Lab, en el 2004, uh-huh. inmediatamente tuvo reseñas en Alemania, España, Holanda, etcétera. Kerry, 2 años después, aunque fuera de, o sea, no publicando en Bolipop, pero pues veníamos de la misma familia, publicó material que tuvo distribución en Japón, en España, etcétera, ¿no? Como que se fue haciendo, cada quien fue agarrando un poco como su lado, aunque hubo artistas que seguimos dentro del sello. Uh-huh. Entonces, ahora con esta cuestión muy extraña, porque nosotros nos enfrentamos a un principal problema: no hay distribuidores y sobre todo no hay puntos de venta en México. En el extranjero siempre hemos tenido distribución discreta, pero bueno, constante, entonces uh-huh. eso nunca ha dejado de pasar. A veces, ayer por ejemplo en Plaza Liberación, como toqué ayer con Flying Lotus, me encontré a alguien y me decía: oye, pero entonces ya no existe el Bolipop. Digo, pues sí, por supuesto que sí, pero es que no escucho nada. Digo, pues es que nosotros trabajamos mucho, le echamos muchas ganas para hacer las cosas hacia afuera, entonces por eso es que desde hace años mucha gente también no se entera, porque bueno, tampoco no se quieren enterar.
Claro.
También somos un poco perezosos para buscar información, pero es que hacemos muchas cosas afuera. Entonces, afuera de alguna manera es constante, es muy discreto. Pero aquí en México no hay distribución, o sea, no hay distribuidores y peor, no hay puntos de venta. O sea, nunca se pudo desarrollar un sistema de venta independiente, es decir, pequeñas tienditas. Siempre las pocas que hubo aquí en México, en varias ciudades del país, fracasaron. Y distribuidores no hay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que tú sacas 1,000 copias, y ahora ya son muchísimas, porque además, y luego las maquiladoras no quieren sacar menos de 1,000. O sea, es como no ves la debacle y, no, y te hincas, no sé cómo dice ese dicho. Sí, entonces, yo creo que hasta, pues, nunca se tomaron medidas, siguen sin tomarse medidas, y eso se va a ir al carajo como ya bien está pasando. Entonces, ahora lo que pasa con el artista, digo, en general nada más hago el pop, tienes tus 1,000 copias ahí en tu casa y ahora qué diablos hago con ellas. Uh-huh. Por eso es que mucha gente ha dejado de publicar. Nosotros por eso hemos dejado de publicar en formato físico, porque no hay distribuidor, no hay punto de venta, uh-huh. más que los conciertos, que no, también no son tan regulares. Bueno, y no tienen por qué ser tan regulares. O sea, no todos artistas les gusta tocar cada fin de semana. O sea, hay quienes tienen como su calendario o su forma de su relación con el público.
Exacto.
Entonces nosotros lo que hicimos es, de forma paralela, abrimos un proyecto que se llama Suplex, que es una especie de net label. No nos atrevemos a llamarla así, porque en realidad, si te fueras un poco, a Bulldog ya tiene una relación con el ofrecer música gratis a través de internet desde su inicio. O sea, publicábamos nuestros discos, pero al mismo tiempo hacíamos compilaciones especiales para regalarte. Ajá, fue como darle seguimiento a estas publicaciones gratuitas. Ahí ya metimos material, no nada más de los que siempre estamos en Abuelo Pop, sino también de nuevos invitados.
Es primavera, es mayo de 2011 y de a poco Resonante se ha convertido en un podcast cada vez más conciso, más cortito, poco más corto el Resonante, y estamos con que Resonante 48 anda ahora ya por el minuto 37, el cronómetro sigue corriendo, pero estamos más o menos en ese promedio, en los 40 minutos. Y pero bueno, ahora escuchamos ya dos entrevistas, una con Manuel Guillén y una con Israel Martínez, y seguramente será en los siguientes Resonantes, aunque no dejen de esperar una que otra sorpresa, tal vez algunos chistes a cargo de Rogelio Villarreal, algunos poemas desaforados por parte de algún clochard que pase frente a la mansión Resonante. Ya veremos, seguramente saldrá alguna sorpresa. Por lo pronto yo despido el Resonante 48, hace mucho calor, tampoco se puede estar una hora pegado al equipo de sonido porque pues suda todo. Así que dejaré Apocalypse Part 2, un tema de Todd Dockstader, otro artista que forma parte de esta compilación. La compilación se titula OHM, The Early Gurus of Electronic Music, y que también compila el tema anterior, Speech Songs, de Charles Dodge. Dos artistas que pertenecieron a la segunda mitad del siglo XX, pues como decía Israel, fue a lo largo del siglo XX, desde principios hasta el final, y aún ahora se está trabajando en esto, ¿no? Se ha estado trabajando en este asunto de la experimentación musical, tanto desde la academia como fuera de ella, en la calle, en cuestiones más ligadas al arte performativo. Y pues bueno, tenemos que escucharlo todo, así que Apocalypse Part 2 de Todd Dockstader nos dará otra pista sobre el asunto de la experimentación musical, la experimentación electrónica. Hasta luego.